Saludos y bienvenidos a otra edición más de La Vellonera de Érico, un podcast donde nos dedicamos a pegarle un vellón a las situaciones cotidianas del diario vivir, la vida en particular, y hoy me acompañan unos seres a los cuales yo de verdad quiero, aprecio un montón, porque yo nunca me imaginé que iba a estar estudiando esta carrera posgrado de periodismo multimedia con estos seres que voy a presentar a continuación. Me acompañan el señor Edwin Omar, ¿cuál es tu apellido?
Román.
Edwin Omar Román, Pedro
Correa.
Pedrito Correa y la famosísima Keishla Juliana Ayala.
Guzmán.
No les cuento, ¿verdad? Todo. Esto cuento largo o corto. Nosotros cuatro somos los sobrevivientes de una carrera en periodismo multimedia a nivel de graduado de la Universidad del Turabo. A punto, ¿verdad? Con el favor de Dios, de graduarnos. Y quise hacer un dentro de mis podcasts, quise hacer este porque estamos hablando de los medios. Y creo que, ¿verdad? Amerita que estemos los cuatro porque vamos a hablar sobre los medios tradicionales y su desinformación. Y cuando digo desinformación, hablábamos fuera del aire, es que cuando tú tocas un tema, ya sea de radio, televisión, prensa escrita, en vez de estos medios comunicarnos una información, hoy día lo que nos hacen es más desinformarnos. Y ahí donde entra, ¿verdad? Pues los términos de fake news y, ¿verdad? Para no tener que entrar en tanto litigio político partidista. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Así que yo creo que en parte los medios de comunicación, aunque yo sé que ellos tienen que regirse por unos dueños y estos dueños tienen que dejarse llevar también por ciertas presiones fuera, ¿verdad? Del medio per se, dígase de la administración, y que auspicien, ¿verdad? Ciertas medidas políticas o ciertas no. No pueden inclinarse a desinformarnos. ¿Por qué? Porque el medio es para que nos informen, ¿no? Esto y se contradice ellos mismos. Y yo creo que nosotros, ¿verdad? Como futuros profesionales de, ¿verdad? Y a nivel graduado, tenemos que empezar a plantar esta semita, ya sea en el medio que nos toque trabajar, porque por lo menos nosotros no, a lo que nos dirigimos a emplearnos nosotros mismos, cada cual con su propio medio, ya sea un podcast, blogs, videoblogs, lo que sea. Pedro, dime, ¿cuál es tu opinión sobre ¿verdad? Esta situación que nos afecta a todos, ¿verdad? Como participantes de los medios.
Yo creo que al menos durante el transcurso de mi bachillerato y hasta maestría, pues siempre ha sido una cuestión de debatir. Y, ¿verdad? Para aquellos que entiendan desinformación, pues sí, la desinformación se puede dar cuando uno pues no termina diciendo la verdad. Pero también es cuando uno la omite.
Ajá.
Por el hecho de que hay otras cosas que publicarse o hay otro tipo de contenido que realizar que puede generar un bien monetario. Que muchas veces la prensa se mueve hacia esa dirección, en cual yo encuentro que es una desfachatez, si se puede decir así. Y siempre ha sido una cuestión que he discutido con muchos profesores que me han tocado aquí en la institución y hasta pues personas que trabajan en el gremio, sobre qué es mejor sacrificar: buen contenido o contenido que genere tráfico. Eso es algo que llama mucho la atención. Y hemos sabido de que por el hecho de la inmediatez, y aquí pues lo digo entre comillas, porque hay una cosa que es inmediatez y otra que es prisa.
Ajá.
Que por la prisa, pues
vamos. Meten las patas.
Meten sí, las patas y tú terminas mintiéndole a tu público. Entonces tú tienes que estártelas perdonando. Mira, qué maravilla que ahora existe pues el periodismo digital. Porque si tú
que metes que tampoco se salva. Porque por eso mismo de ser periodismo digital, querer tener la primicia primero antes que otros medios tradicionales, por llevar esta prisa, meten las patas también. Yo creo que las meten doble.
Exacto, sí, porque cometiste un error. Y entonces tú tienes que invertir de tu tiempo para escribir para dar un escrito justificando del error que tú cometiste. Entonces,
O te peina o te hace rolo. Así
ajá. No,
mismo
y
es.
al ser un medio digital, la inmediatez está rampante. Y obviamente, valga la redundancia, algo inmediato. Tú escribes o publicas una noticia falsa o con una información errónea en un medio digital. A lo que pides las disculpas, a lo que vuelves a editar, ya esa noticia corrió Puerto Rico y el mundo. Así que muchas veces no hay manera ni disculpándote de arreglar el error que cometes al escribir una noticia de forma rápida.
Y a veces error inconsciente. No siempre, pero hay veces que errores inconscientes, por ejemplo, un apellido, un nombre,
Un typo.
¿me entiende? Y ya por eso nada más, como dice Keishla, se corrió. Y después no hay manera de cómo tú remendar ese daño que hiciste.
Y es sumamente importante también el hecho de que uno tiene que saber en dónde uno tiene que ser inmediato. Porque hay unos asuntos que sí
¿Y en
requieren
qué?
inmediatez. ¿En qué específicamente? Porque hay unas cosas que, por ejemplo, que en realidad no van a ser una función pública o sociopolítica, si se pudiera decir así. Por ejemplo, las acciones o las no acciones que comete una figura política, eso es algo que requiere inmediatez, sí, sumamente importante porque ellos son los que terminan tomando las decisiones que pueden influir en el bienestar de un país y de sus ciudadanos. Eso estamos bien. Pero, por ejemplo, cuando te requieren esa misma inmediatez para algo como entretenimiento. Sí, al menos lo de entretenimiento, lo bueno es que te va a generar tráfico, ¿verdad? Pero hay momentos en que tú puedes cometer un error y ese co error no solamente te puede costar tu trabajo, sino le puede costar mucho dinero a la empresa que tú representas.
Es así, entonces, de igual forma, están los que descubren, ¿verdad? Estas situaciones quieren sacarle provecho a eso para tener una primicia con todas las correcciones habidas y por haber. Y voy a traer el caso de que estábamos compartiendo recientemente sobre el aparente hack que le hicieron a la página de Apple.
Que esa ha sido una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida.
Es todo un misterio. Pasó ayer. No han emitido comentarios oficiales ni comunicados oficiales al respecto.
Y sin embargo, la muestra está ahí.
Las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de Apple están vacías, sin ningún post. Todo está borrado y todavía no
Aquí no ha
sabemos por
pasado
qué.
nada.
Sí, entonces, también hablemos un poco sobre los talentos que están dentro de estos medios, ¿verdad?, de comunicación que nos desinforman. ¿Será acaso falta de profesionalismo de parte de estos reporteros, ¿no? Que vemos o leemos o escuchamos a diario en los medios de comunicación tradicional, o es que ellos tienen cierta presión de parte de los editoriales de sus respectivos medios para entonces, ¿verdad?, no llevarnos la información que realmente nos deben llevar. Ejemplo clásico reciente, el conteo de muertes en el huracán María.
Otro
Eso
misterio. Eso
otro
ha sido
misterio.
un gran misterio en donde constantemente hay pruebas y pruebas y pruebas y más pruebas. Aquí al menos varios, ¿verdad? Varios colegas del gremio, tanto local como internacional, se han tomado la tarea de utilizar herramientas contundentes para efectuar que la cifra oficial de fenecidos durante el huracán María no coincide en absolutamente nada con lo que muestra la
Y nunca va
data.
a coincidir.
No, porque, ¿verdad? Sumamente interesante. Cuando tú ves como un medio constantemente dice y dice y repite y muestra datos de que esa cifra está incorrecta después de como 10 publicaciones que terminan haciendo, el gobierno termina respondiendo para entonces que asignar a la misma persona que ha constantemente rechazado esas pruebas que ha mostrado, ¿verdad? Esa plataforma.
¿Sabes qué? Es increíble e insólito, señoras y señores.
Sí. ¿Sabes? Y
están jugando con el dolor de un pueblo, con el dolor de una familia.
Sí, con...
No sé.
Es que...
Todavía no sé cómo son capaces de tener las pruebas, perdón, Edwin, tranquila. De tener las pruebas ahí y decir, mira, ¿no? O sea, tú le estás enseñando el papel rojo y ellos, no, eso es azul. Y tienes el papel rojo ahí, es rojo. No, eso es azul. Eso es lo que están haciendo ellos.
¿Sabes qué puede...? ¿Qué ellos están tratando? Y otra cosa que... Es algo que conversaba con mi madre una y otra vez. Yo, ¿qué están tratando de... O sea, ¿qué se está tratando de esconder? Pues, sufrimos una catástrofe. Supongo que fue una catástrofe. Y, pues, se perdieron muchas vidas ahí. ¿Qué? O sea, ¿cuál es la consecuencia de no revelar que oficialmente tal cantidad de personas se fueron, ¿sabes? Se fueron de la faz de la tierra?
Uh-huh.
O sea, ¿qué demuestra eso? La única muestra que en un momento dado yo vi, pues fue, por ejemplo, ¿puedo mencionar el nombre de medio?
Claro.
Claro.
Por ejemplo, en el caso de CNN, cuando hizo la encuesta, literalmente el 50% de las funerarias de aquí, que entonces ellos demostraron de que la cifra, pues en realidad es más de lo que había.
Ellos fueron los que dijeron que llegaba o estaba tratando de llegar a los miles.
Sí.
Ellos fueron. Estaban por 50.
Exacto.
No solo eso, sino que la cifra de muertos aumenta y también sale a reducir que ellos alquilaron morgues privadas para tapar los muertos o la cantidad.
Que eso es algo que terminó revelando el Centro de Periodismo Investigativo, si no me equivoco. Que algo que tengo que decirle, gracias por existir.
Claro, no, definitivamente, y a eso iba. No todo es desinformación, esto, hay una luz al final del pasillo. Agencias como este, como el Centro de Periodismo Investigativo, y otros nuevos medios que están surgiendo, nosotros mismos, esto, podemos hablar un poco sobre el por qué decidimos estudiar esta carrera y entonces crear nuestro propio medio. Bueno. En mi caso, yo decidí hacer podcast. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado el audio, siempre he sentido una atracción, vamos a decir así, algo íntimo con todo lo que es sonido, música. Y me atrae y me agrada. Y esto pues me llama mucho la atención, y hacerlo de una forma digital que tiene más salida hacia el mundo entero, pues expone más el trabajo de uno y lo que uno realmente quiere, ¿verdad? Pues demandar y ¿verdad? Sacarlo a la luz como tal, que la gente sepa la verdad. Uh-huh. Y quiero, ¿verdad?, que compartan también, ¿verdad?, con los quienes nos están escuchando, el por qué ustedes escogieron su medio, este que ustedes están creando como parte de estos estudios, ¿verdad? Porque creo que al igual que yo, queremos ser una nueva fuente de información para poder litigar esa desinformación que los medios tradicionales nos están dando.
Mira, al menos por la razón por la que yo decidí, pues, continuar mis estudios graduados en lo que es periodismo, multimedios, ¿verdad?, para darle nombre y apellido, es por el hecho de que entiendo que me hacía mucha falta por crecer, al menos en lo personal, me hacía mucha falta por crecer como comunicador. El bachillerato sí me alimentó mucha información, eso no lo voy a quitar nunca, pero sentí que había algo más que me hacía falta, y al menos con lo que es la maestría, pues me ha dado un poco más de confianza y me ha dado a demostrar en lo que sí funciona, en lo que sí tengo como fortaleza y en las cosas que tengo que mejorar definitivamente si quiero seguir en el gremio. Además, en un momento dado, pues siempre he tenido este interés de que pues el mundo merece un poquito más de justicia. Y de la forma en que uno puede conseguir justicia, pues a través de buena información, ¿no?
Definitivamente.
Porque sin uno informarse, uno no sabe qué decisiones tomar, sea para bien propio o sea para el bien colectivo. Y viendo cuán importante y cuán impactante es lo que son las comunicaciones, especialmente lo que es la prensa, eso lo llegué a reconocer, ya yo lo reconocía, pero lo llegué a reconocer más como después del paso del huracán María, porque nunca sabía cuán esencial era yo saber qué estaba pasando en la isla, o qué estaban haciendo, o qué se estaba investigando.
Definitivamente.
Y que se estaba tratando de, ¿verdad?, sacar a la luz pública. Yo entiendo que por esa razón yo quise elegir estudiar esto, y cada día pues aprecio más a aquellos que todavía están en la lucha por informar y por esclarecer las cosas que pues tristemente algunas otras entidades no quieren que se esclarezcan. Así que...
Excelente. Keishla.
Pues, ¿qué te puedo decir? A mí siempre me ha gustado escribir. Y siempre, a mi manera, he intentado denunciar las cosas malas e injustas que veo. En mi caso, estoy haciendo mi proyecto final de agricultura de animales. Pues entiendo que no se le está dando el valor que necesita y el valor que encuentro sea pertinente a la agricultura, a la agricultura urbana, la ganadería, porque es como yo una vez leí en algún lado, que si de comerío, la cuna de trovadores, la perla del plata.
¿Algo más? ¿No?
No, ok.
El pueblo más bonito que hay en el área central de Puerto Rico. Y yo una vez leí en algún lugar que nosotros visitamos al doctor una vez al año, si nos enfermamos dos o tres, al dentista dos veces al año, y necesitamos de esos servicios esenciales dos o tres veces al año, pero de un agricultor necesitamos tres veces diariamente. Algo más bonito dicho, esas son mis propias palabras de lo que me acuerdo, pero yo creo que no le estamos dando lo que se merece a la agricultura. Ahora que pasamos por esto del huracán, que nos vimos sin alimentos, sin agua, que no podíamos hacer una fila para comprar comida, pues mira, las viandas del patio fueron los que ayudaron a muchas comunidades a subsistir durante los primeros días. Y pues por eso yo escogí hacer mi proyecto final sobre ese tema, porque yo pienso que hay que denunciar las cosas que se le hacen a los pequeños y medianos agricultores, las cuales entre ellas son que no pueden recibir ayudas necesarias para sacar adelante su negocio por muchas cosas que le ponen y por muchas trabas. Pero en general, me encanta el periodismo, me encanta escribir, porque tenemos que denunciar las cosas que encontramos mal en nuestro camino. Y yo le digo a todo el mundo, así me enseñen un párrafo bobo, nunca te canses de escribir. Eso me lo han dicho dos personas que bueno, me lo han dicho mucha gente, pero escuché mis primeras dos veces que escuché nunca te canses de escribir, fue de Carla Figueroa.
Ay, ella también.
Carla Figueroa es una periodista excelente que trabajaba en Metro y trabajó en varios diarios aquí en Puerto Rico, ahora mismo está en Los Ángeles. Y ella una vez leyó varias cosas mías y ella, uno de los consejos que me dio fue, no te canses de escribir. También el famoso Macetaminofén, que Alexis Zárraga me dijo lo mismo. Y con el paso del tiempo, muchas personas que han leído mis cosas me han dicho lo mismo. Y eso mismo es lo que yo le digo a todo el mundo. No te canses de escribir. Si tú lo que haces es audio, pues no te canses de hablar. No te canses de demostrar ni de denunciar las cosas que están pasando, porque nosotros ahora tenemos el control en estos medios digitales.
Excelente, Edwin.
Bueno,
yo sé que lo tuyo es un giro un poquito radical y diferente a lo nuestro, pero no deja de ser información.
Bien interesante. Claro.
Para dar inicio, pues comienzo la maestría en periodismo multimedios, con la necesidad de querer aprender más. ¿Aprender más en qué? Pues en todo. Yo digo que todos los días se aprende algo en los medios de comunicación. Y comencé la maestría porque entendía que me faltaba fortalecer la parte periodística, la parte de escribir, que entrando y estudiando y aprendiendo en cada una de las clases, pues pude fortalecer eso. Además de seguir fortaleciendo, pues lo que es lo mío, lo que me gusta, que es la fotografía, el video y la edición. Entonces, por ahí también me fui a lo que es el proyecto final de maestría, que se titula The Pretty Fat Boy. ¿Por qué nace The Pretty Fat Boy? Pues nace de la necesidad de ropa, para mí que yo soy gordo. Esto nace
llenito,
de...
Llenito.
redondito. Pues nace de la necesidad de no encontrar ropa, de falta de información acerca de nosotros, los fat boys, esto, de cómo nos sentimos emocionalmente, físicamente, porque pues tal vez muchas personas nos ven por ahí y nos ven como si nada y no saben lo que llevamos por dentro, los prejuicios que tal vez la sociedad nos establece, nos marca. Y pues por ahí me voy. Voy por el área de querer levantar el ánimo, de, como tengo escrito, de que cada uno de mis seguidores salgan con una sonrisa en su rostro y se sientan bien, no tan solo físicamente y con lo que se ponen, sino emocionalmente, que es lo más importante. Y una de las cosas que se está perdiendo hoy día en la isla, hace falta que haya mucho más educación en cuanto a lo que es la salud emocional.
Y es que, sí, que es muy interesante porque como que a mí se me olvidó hablar de mi proyecto, pero...
es correcto.
Pero que, ¿verdad? Es interesante que mencioné, pues, la parte de lo que es la salud emocional, porque al menos mi proyecto, pues...
Va por esa línea también.
Va por esa línea también. El mío se titula Pedro Dice. Menos, pues, como tal, pues, es una... Va a ser una mezcla entre lo que es, pues, ¿verdad? Contenido informativo versus y contenido personal. Pero todo va a enfatizar en lo que es la salud emocional a través de distintas perspectivas. Porque de por sí, pues, la salud mental está en todo.
Y es como el arroz blanco.
Sí, literalmente está. Es como el arroz blanco porque mm-hmm. muchas cosas van a influir en tu salud mental. Desde lo interno hasta lo externo. Y de por sí, eso al menos a nivel de lo que es Estados Unidos, pues la salud mental se cubre bastante bien. Hay medios que son exclusivamente de esos temas. Sin embargo, en Puerto Rico, no únicamente no hay medios que sean especializados en salud mental, sino que ese tema tiene poca cobertura en la isla. Un momento dado llegué a entrevistar a un psicólogo, recientemente el doctor Marco García. Y él viene y dice que es que el tema de la salud mental es algo que a la gente no le gusta hablar. Y es porque como es como si fuera una cosa mala, como una mala palabra.
Es como un tabú. Viene diciendo lo mismo que el sexo.
Un tabú.
Ajá, definitivamente.
O sea, prácticamente no es lo mismo, pero sí es lo mismo en el tabú. No, nadie habla de sexo y nadie habla de la salud mental. Porque si hablamos de salud mental, estoy loco. Si visito un psicólogo, estoy loco.
Exactamente. Y no, y es bien triste porque, ¿verdad? Quizás la gente no lo sepa, pero según un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, pues hay alrededor de 450 millones de personas que padecen de algún trastorno de salud mental, de alguna condición de salud mental.
Por más simple que se lea, se escuche o se entienda, no deja de ser trastorno mental.
Exacto. Mm-hmm. Y que entre esos, pues, por supuesto, esa cifra pues se divide en varias categorías. Que al menos pues no me recuerdo de esos números específicamente porque son muchas. Pero al menos
estamos a nivel aquí
de...
una hora.
¿Cómo? Sí.
Estamos aquí.
Exacto. Pero al menos a nivel de Puerto Rico, pues gracias a lo que es el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, efectuaron una investigación que hacía 30 años que no se había hecho una investigación de esta índole.
Mira para allá.
Y llegaron a comprobar que alrededor de 165 mil, o más de 165 mil personas padecen de alguna condición de salud mental. La parte que es preocupante, y por supuesto esto es antes de María, todo hay que ponerlo antes del huracán María.
Y después.
Y después, porque antes del huracán María, 36.1% de estas personas no estaban recibiendo tratamiento. Algunos, sea terapia, sea medicamento, no los recibían. Es una cifra que, ¿verdad?, los investigadores catalogaron como preocupante.
Y alarmante.
y alarmante. Y de ahí, pues, de por sí, pues, no únicamente nació ahí, porque, por supuesto, el proyecto, pues, nada, también nació por razones personales. Siempre he querido, en un momento dado, pues, exponerme, de cierta forma, pues, a lo que es el mundo digital. Además de tener un blog personal, o sea, una página web, pues, quiero atreverme, pues, a llegar al mundo, ¿verdad?, audiovisual, que a través de un canal en YouTube que se va a titular de la misma forma, Pedro Dice. Y pues en él, pues yo quisiera llevar historias que no es que glorifiquen las condiciones de salud mental, porque quizás la gente a veces le preocupa eso, y no es el hecho de glorificarlo, sino es el hecho de humanizar que el tener una condición de salud mental no es nada malo. Lo que sí es malo es que no lo trates ni tomas las debidas precauciones para atenderlo.
Muy bien.
Así que es sumamente importante, al menos yo entiendo que este proyecto es sumamente importante. Hasta el momento, pues, ha sido un reto, pero es un reto que quisiera seguir acogiendo y conquistando.
Y a ese reto yo creo que los cuatro estamos unísonos en eso. Ya sea la moda para personas obesas, y también de una forma llevar un poquito de espíritu positivo para estas personas, para que, ¿verdad?, se sientan bien,
se sientan cómodos, se sientan alegres con su cuerpo, con quienes son, porque por algo somos así y debemos de amarnos tal y como somos.
¿Y sabes que en su momento particular en el caso de lo que es Edwin? Si uno analiza, ¿verdad?, las poblaciones que padecen de obesidad, dos de los países que te van a salir, pues va a salir un país que, pues, que tiene mucha exposición, que es los mismos Estados Unidos, pero el país que tiene la mayor cifra de personas obesas es México. O sea, y al menos yo estaba discutiendo con Edwin, ¿verdad?, cuando estábamos hablando de nuestros proyectos, que me dice que no hay suficientes medios que cubran la moda plus de hombre.
Sí.
¿Verdad? Y de por sí ni en Estados Unidos, que me sorprende, porque Estados Unidos, pues, es la meca de muchas cosas. Y especialmente para este tipo de comunidad, pues no. Él me lo enseñó y me lo demostró. No hay mucho.
Mira, yo creo que ya para ir cerrando, cada uno trae en sí un toque especial a su proyecto. Ya sea el amor a la agricultura y a todo lo que es silvestre, ya sea a la salud mental, ya sea a, ¿verdad?, de la misma línea de salud mental, pero utilizando este canal de moda para gente obesa, que es excelentísimo. O un canal de audio donde tú puedes, de una forma jovial y jocosa, vacilarte la situación actual de tu país, de tu sociedad, sin faltarle respeto a nadie, y de una forma jocosa y chévere. Creo que los cuatro conceptos son chéveres. Creo que yo le auguro a ustedes, en especial a ustedes, les auguro un futuro excelentísimo con sus respectivos medios.
Y nosotros,
gracias.
A ti.
Gracias.
No, gracias, sí. Gracias a ustedes. Porque último,
también pongan, tienes un concepto bueno, gracias, y educativo.
Gracias. díganme dónde se pueden conseguir estos nuevos canales de ustedes, para que la gente empiece ya poco a poco a ir, ¿verdad?, viéndolos, o no se saben las redes sociales de ustedes.
Bueno, empiezo yo, que yo bien fiebrúa, ya compré dominio y todo. Así que para conocer más sobre mi proyecto Somos Rural, pues pueden entrar a somosrural.com, y ahí, pues, van a estar mis otras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, linkeadas con Somos Rural. Pero las mías personales, pues, ustedes me consiguen por Keishla Juliano, ustedes lo saben.
Oye, que ella tiene un blog exquisito que se llama Así lo leo yo, ¿verdad? Así es.
Así lo veo yo, leete esta.com.
Es excelente. Gracias. Es excelentísimo. Les aconsejo, de verdad, que entren y lo lean.
Gracias.
Es muy bueno. Pedrito.
Pues, al menos en el caso mío, pues, me pudieran encontrar muy pronto por YouTube a través de Pedro Dice. Simplemente pueden buscarlo por el search option. A través de las redes sociales, pues, he tratado de conseguir Pedro Dice Solo, pero, o Pedro Dice PR, pero, o la cogieron una o cogieron la otra. Y por ende, pues, hasta el momento, pues, tengo Pedro Dice 1 en lo que es este Twitter. Y en Pedro Dice PR en lo que es Instagram. Y si no me equivoco, Pedro Dice 1 en Facebook.
Pero, chévere, esto, Edwin.
Ok, a mí me pueden conseguir Instagram y Facebook y Twitter bajo Pretty Fatboy. En sí es de Pretty Fatboy, pero pues puedes buscar por arroba Pretty Fatboy en todas las plataformas. Y próximamente estaremos también
en el punto com.
En el punto com.
Ah, exacto. Yo también, todavía están bajo construcción.
Lo que tienen que estar es bien pendiente a los trabajos de Érico, porque pues también esto va a ser una plataforma para nosotros. Tan pronto estemos listos, te vamos a dar el cue para que también nos lo digas aquí a través
cogiendo
de tu
pom,
programa.
Señoras y señores.
Así somos los colegas que nos amamos aquí.
Yo no tengo punto com, pero maybe en un futuro lo haga. Mientras tanto, señoras y señores, ustedes saben que estos podcasts se pueden conseguir a través de la nueva plataforma Anchor. Me buscan por ahí como La Bellonera Podcast. Y también en las redes sociales de Twitter y en la página oficial que pues, sigue siendo Facebook, La Bellonera de Érico. Así que gracias por su atención. Gracias a mis colegas por hacer de esta entrada una bien especial. Así que
siempre, mi amor.
Esto es una producción de EFS Media. Así que será hasta la próxima.
Bye. Adiós. Adiós.